Porque construir una ciudad sustentable es tarea de todos, comienza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. A partir de este momento, el periodista Pablo Mora nos invita a conocer proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, martes 16 de octubre y estamos comenzando Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y radio.uchile.cl y nuestro sitio en internet donde puedes, por supuesto, escuchar en directo este programa y también todos los podcasts de los capítulos anteriores. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Ciudad Verde donde conversaremos de sustentabilidad, medio ambiente y gestión de residuos. Y en el capítulo de hoy, precisamente vamos a conversar de lo que es el consumo sustentable y lo haremos conociendo un proyecto liderado por la Fundación Chile que se denomina Mi Código Verde, una innovadora plataforma digital que pone a disposición de los consumidores información para conocer aquellos productos de consumo masivo que tienen como prioridad los criterios de sustentabilidad en su cadena de producción. Vamos a conversar hoy con Andrea Sino, jefa de proyectos del Centro de Producción y Consumo Sustentable de Fundación Chile, quien está liderando este proyecto. También, y a propósito de proyectos innovadores, les voy a contar de una solución que está desarrollando la Universidad Británica de Napier para evitar desastres mayores en caso de terremotos a través del uso de miles y millones de neumáticos que son desechados día a día en todo el mundo, generando, por supuesto, altos niveles de contaminación. Y también los invitaré a lo que va a ser la segunda feria de la Semana del Clima, un encuentro que dará a conocer diversas iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático. Detalles de todo esto a la vuelta de la música en Ciudad Verde. So hot that I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Been away too long.
phone, checking my tongue in the mirror, and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
Lo que pasa en Chile y el mundo en materia medioambiental está en Ciudad Verde de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Les quería comentar sobre una interesante innovación que ha dado que hablar durante los últimos días y que está asociada a lo que fue el terremoto del 28 de septiembre en Indonesia. Y que podría ser, la verdad, una solución no solo para evitar desastres mayores en casos de terremoto, sino que también podría llegar a ser la solución para el reciclaje de miles y millones de neumáticos. Les cuento, como ocurre con todos los desastres naturales, no son los países que sufren más terremotos los que sufren las mayores pérdidas. Claro, porque en realidad el número de personas que muere en este tipo de desastres naturales está más relacionado con el grado de desarrollo del país. O sea, las razones principales por las que los fenómenos sísmicos son más destructivos en los países en desarrollo son básicamente la baja calidad de los materiales utilizados, la falta de acondicionamiento de las estructuras existentes y una planificación urbana inadecuada. De hecho, en términos generales, eso fue precisamente lo que ocurrió en lugares como las Islas Célebes, ahora en Indonesia, en Ciudad de México en 2017 o en Nepal en 2015. En todos esos casos, muchas muertes han sido causadas por el colapso de las viviendas locales, frágiles y, por supuesto, incapaces de muchas veces resistir las réplicas procedentes del sismo. Bueno, no solo en la isla indonesia de Célebes, según las cifras oficiales, 1.650 personas han muerto, 5.000 están desaparecidas y hay cerca de 50.000 desplazados como consecuencia del terremoto seguido de un tsunami que sacudió el pasado 28 de septiembre a este lugar. Naciones Unidas calcula que cerca de 200.000 personas necesitan ayuda humanitaria de manera urgente. Bueno, en ese contexto es que surge la innovación que les quiero contar, que logra unir dos grandes necesidades. Por un lado, minimizar la destrucción de un terremoto, especialmente en países no desarrollados, y hacer frente a la contaminación que generan miles de neumáticos. En breve, se trata de un proyecto que propone crear cimientos hechos con tierra mezclada con caucho para contrarrestar las vibraciones sísmicas. Es en la Universidad Británica de Napier que se ha estado trabajando durante los últimos 4 años en una forma de crear cimientos de edificios baratos que absorban mejor las vibraciones sísmicas y evitar con ello que las estructuras se derrumben durante un terremoto. El componente clave de estos cimientos es el caucho de los neumáticos de desecho, que, dicho sea de paso, son muy difíciles de eliminar, por lo que lo más común es que se tiren en vertederos o se incineren, liberando con ello, obviamente, grandes cantidades de dióxido de carbono y gases tóxicos, compuestos muchos de ellos de metales pesados. La propuesta consiste en crear cimientos hechos con tierra de la zona mezcladas con algunos de los 15 millones de toneladas de neumáticos de desecho que se producen anualmente. De esta forma, la mezcla de caucho reciclado y tierra sería capaz de reducir el efecto de las vibraciones sísmicas en los edificios que se encuentran en la superficie y, más importante, podría adaptarse fácilmente a los edificios ya existentes por poco dinero, lo que hace que esta solución sea particularmente adecuada para los países en desarrollo. Lo interesante es que ya varias investigaciones han demostrado que la introducción de partículas de caucho en el suelo permite aumentar la cantidad de energía que disipa. El terremoto hace, por ejemplo, que el caucho se deforme, absorbiendo la energía de las vibraciones de una manera similar a cómo ocurre en el exterior de un auto diseñado para contraerse en un choque y así proteger a las personas que están en su interior. Por otra parte, la gran rigidez aportada por las partículas de arena del suelo y la fricción entre ellas ayuda a mantener la mezcla consistente, capaz de resistir los posibles asentamientos en el suelo. Este trabajo, hecho por la Universidad Británica de Napier, ha demostrado que la mezcla de caucho reciclado y arena permite cambiar esa frecuencia natural del terreno y la forma en la que interactúa con la estructura que se encuentra encima. La clave para que esta tecnología funcione es encontrar el porcentaje óptimo de caucho necesario. En eso trabajan actualmente los investigadores. Los cálculos indican que una capa de mezcla de caucho y tierra de entre 1 y 5 metros de espesor debajo de un edificio podría reducir la aceleración horizontal de un terremoto entre 50 y 70%. El objetivo a mediano plazo de la investigación sigue siendo experimentar con esta técnica de construcción a gran escala, lo que implicaría construir modelos de edificios a tamaño real, por supuesto, y someterlos a condiciones extremas en base a los terremotos registrados. Una innovación realmente interesante que está en desarrollo, que de ser exitosa no solo podría dar un buen uso a los millones de neumáticos que se desechan en el mundo, sino que también evitar miles de víctimas fatales que provocan los terremotos.
A tomar nota. Esta es la agenda medioambiental en Ciudad Verde, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Les quiero contar que mañana, miércoles 17 de octubre, comenzará la segunda versión de la Semana del Clima, un encuentro organizado por la Fundación Konrad Adenauer y el Centro Democracia y Comunidad, con el apoyo de la Fundación Telefónica, que tiene como objetivo dar a conocer diversas iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático. Las actividades comienzan mañana a partir de las 8:30 horas en la Torre Telefónica en Providencia 111, aquí muy cerquita en Plaza Italia, y se extenderá hasta el sábado 20 de octubre. Y bueno, contará con una importante parrilla de temas, como por ejemplo la realidad del cambio climático, la contaminación por plástico, la Patagonia frente al cambio climático, la transición energética en Chile, el estado actual de las energías renovables no convencionales, la economía circular, en fin. La verdad es que son varios los temas que se abordan en esta Semana del Clima, que en esta oportunidad su lema es Juntos por el Cambio Climático. Toda la información de cómo participar en www.semanadelclima.cl. Pausa musical, esto es Yo Te Amo, de Fito Páez.
Yo te amo. yo. Y cuando llegaste a tu casa me escribiste qué plato.
Qué simpática, pensé.
Yo le respondí al toque, yo.
Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Continuamos en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile para conversar cómo la tecnología puede ser una gran aliada para tomar mejores decisiones de compra, especialmente en lo que se refiere a compras de productos sustentables. Es el caso de Mi Código Verde, una plataforma diseñada y liderada por Fundación Chile que busca visibilizar a los consumidores finales los atributos ambientales y sociales de productos de consumo masivo a lo largo de su vida. Andrea Sino, jefa de proyectos del Centro de Producción y Consumo Sustentable de Fundación Chile, ya está con nosotros en el estudio para conversar de este proyecto. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a Ciudad Verde.
Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación.
Andrea, para partir ya en terreno de la conversación, cuéntame un poco, ¿por qué poner el acento en productos de consumo masivo? ¿De qué forma los productos de consumo masivo están afectando el medio ambiente que se hace necesario promover una demanda de esto y mejorar la calidad de la información a la que accedemos?
Sí, perfecto. La industria de productos de consumo masivo tiene un impacto muy grande sobre el medio ambiente, porque cuando hablamos de la industria no es solamente el producto que tenemos ahí en mano, sino es todos los recursos que se utilizaron para producirlo.
Ya.
Y cuando analizamos todo ese ciclo de vida y qué es lo que pasa después con este producto,
ya,
la suma del impacto es bastante significativa. Es como el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero según...
Ah, ya, es importante, sí. Muy importante. Ahora, ¿y cómo ha ido el mercado, los consumidores en nuestro país respondiendo a la necesidad de preferir productos de consumo masivo más sustentables? ¿Cómo ha sido la respuesta del mercado, de las personas?
Sí, es una tendencia relativamente nueva en este país. Recién se está empezando a hablar más de estos temas. Es difícil medir y darle un número a cuál es el estado actual del consumo sustentable, porque la sustentabilidad abarca distintas variables, ¿no es cierto? Nosotros podemos hablar más de criterios como productos orgánicos, productos con bienestar animal, y ahí es un poquito más medible.
Ya.
Pero cuando hablamos de productos sustentables es difícil, ¿no es cierto?, medir ese número.
Ahí entonces hay un desafío de empezar a ponerle número a eso, ¿no?
Sí, de empezar a ver cómo avanzamos y cuáles son esos atributos que tenemos que buscar en los productos.
Claro.
y es parte de lo que busca la plataforma. Ya. Empezar a educar a los consumidores, a informarlos sobre cuáles son estos atributos específicos que componen, ¿no es cierto?, un producto más sustentable.
Claro. Ahora, ¿es la sustentabilidad un factor relevante al momento de compra? O sea, ¿se nota en el mercado que cuando un producto se define, se declara como sustentable, hay una preferencia de parte de los consumidores, o es... muchas veces pasa más bien una declaración políticamente Exacto. correcta que una decisión concreta?
Exacto, entonces eso nos pasa mucho con el tema de criterios de compra y de otros como hábitos sustentables.
¿Ya?
Nosotros hicimos un estudio el año pasado con Cernac y con Cadem, donde tratamos de entender un poquito más cómo piensan los consumidores y también cómo actúan en términos de este criterio.
Claro.
Entonces nosotros hicimos las dos partes del estudio, la parte declarativa que tiene que ver con las encuestas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y además hicimos los acompañamientos de compra.
Ah, perfecto.
Entonces ahí como que validábamos un poco la información.
¿Y qué es lo que fueron descubriendo en ese estudio y ese acompañamiento?
Entonces, declarativamente, los consumidores dicen, un tercio de los consumidores dice que el tercer criterio de compra más importante después del precio y calidad es la sustentabilidad.
Es la sustentabilidad.
Sin embargo, no es algo que vimos en los acompañamientos de compra. Entonces,
ya,
íbamos
ya.
con ellos al supermercado, a las casas, y veíamos los productos que tenían y en el fondo ahí no veíamos este criterio de sustentabilidad del que se hablaba.
Al momento de elegir el producto, en definitiva, no, ese criterio no se cumplía.
Claro.
Entonces, es una declaración, entonces, más bien políticamente correcta, o sea, me viste bien, me habla muy bien de mí que yo diga que prefiero productos sustentables, ¿cierto?
Exacto.
Es como parecido a lo que pasa en estas encuestas de consumo de contenidos en televisión, por ejemplo, que la gente dice que consume contenido cultural, pero el rating dice otra cosa. Y aquí pasa algo parecido. Yo consumo productos sustentables, pero en definitiva la compra no es tan así.
Sí, entonces ahí, pero de ahí sacamos dos cosas. Lo primero es que si lo dicen es porque éticamente ya piensan que es correcto.
Que es correcto.
Es una tendencia de algo que les importa y les viene a importar cada vez más.
Ya, tú dices ver el vaso medio lleno. Ahí al menos hay una conciencia de que es correcto adquirir productos sustentables.
Sí, hay una conciencia que antes no existía y que hoy está creciendo cada vez más.
Claro.
Y lo segundo es, ok, entonces si declarativamente sabemos que es un criterio de compra que te interesa,
¿sí?
¿Por qué? ¿Cuáles son las trabas, los obstáculos que te están impidiendo realmente efectuarla?
Ya, perfecto.
Y ahí fue la investigación donde nosotros profundizamos. ¿Cuál es el problema, no es cierto? ¿Cuáles son las barreras?
Ya, y para ir directamente a eso entonces, ¿cuáles son las principales barreras que impiden efectivamente concretar esa declaración que yo digo, comprar productos sustentables, pero finalmente no lo hago? ¿A dónde están las barreras?
Entonces, las principales barreras tienen todas que ver con información y cómo se entrega esta información.
A ver, cuéntame.
La primera, había un 37% que decía que era directamente no tengo información para tomar esta decisión, no tengo información disponible.
Ya.
Después la segunda tenía que ver con que decían que no hay una oferta de productos sustentables en el mercado, y esto tiene que ver con que hoy no es fácil identificar cuáles son los que tienen estos atributos y cuáles no. Hoy los consumidores no saben cómo hacerlo y tampoco es algo que se comunique demasiado por parte de las empresas, entonces no es una decisión fácil. Y lo tercero tiene que ver un poco con las autodeclaraciones de las empresas y la credibilidad del consumidor. Entonces muchas veces lo que sí se comunica son autodeclaraciones y a veces estas son un poco ambiguas, como esos conceptos de 100% natural o ecoamigable. ¿Qué significa realmente
Exacto.
eso? En concreto, ¿qué es?
Claro, ¿qué se entiende por algo 100% natural?
Pero lo segundo es que no solamente basta con generarles esta información de manera como clara y confiable, sino que además es cómo les llega la información a ellos.
Ya.
Y ahí entra el tema que tú hablabas de la tecnología y los medios digitales. Porque en el fondo hoy, eso fue otra cosa que preguntamos. ¿Quiénes están buscando información y quiénes quieren tenerla? Y hay un 24% que está buscando información, a pesar de que hay un porcentaje alto que dice, no puedo tomar la decisión porque no hay. Hay un porcentaje bajo que la está buscando activamente.
Ya.
Y un 60% dice, no la busco, pero la quiero tener. Quiero que me llegue esa información a mí de una manera como atractiva, fácil y usable.
Perfecto. Ahora, ¿es fácil acceder a productos sustentables? O sea, ¿existen...? No sé, ¿es fácil comprar online un producto sustentable? Cuando uno va al supermercado, ¿es fácilmente identificable? O sea, da la impresión que, no sé, uno entra al supermercado y en el pasillo más escondido del supermercado hay una góndola con productos más naturales, digamos, y está como bien escondido. Entonces, también el acceso parece que está un poquito restringido, ¿no? Está medio oculto, ¿no? No es algo tan masivo.
Entonces, esa es la percepción que tenemos todos y hoy están apareciendo cada vez más como estos emporios online de productos sustentables y uno piensa que, digamos, es la única forma de conseguirlos. Pero en un supermercado hay muchos productos que son más sustentables que otros. No creo que haya un producto, no existe un producto 100% sustentable, ¿no es cierto? Sino con ciertos atributos que uno busca. Y en los supermercados sí hay productos con estos atributos, solo que no nos lo están comunicando directamente y no es fácil para nosotros identificarlo. Pero también hay supermercados que sí están empezando, hoy empezando, a comunicarlo de cierta forma. Por ejemplo, hay una sección de productos orgánicos en algunos supermercados. O incluso online tenemos ya la sección de libre de, ¿no es cierto? Que ahí vienen temas de salud, pero también ambientales.
Exactamente. Ahora, ¿será una buena idea empezar a ponerle sellos también a los productos sustentables, pensando un poco en replicar la idea de estos sellos que se están poniendo en los productos altos en grasa, alto en azúcar, alto en sodio, etcétera? Quizás hacer el efecto contrario, producto 100% natural, producto orgánico, que te permite un poco identificar fácilmente, visualmente, qué significa lo que está comunicando, porque es súper interesante lo que tú nos dices, que existe mucha ambigüedad en las declaraciones. Entonces una empresa dice 100% natural y en realidad para el estándar internacional eso no es 100% natural. Entonces una forma interesante de estandarizar esos conceptos puede ser a través de los sellos. No sé cómo lo ves tú, ¿es una posibilidad?
Es una posibilidad que ha funcionado mucho a nivel internacional, sin embargo hay un problema y es global, que hoy existen muchísimos sellos, hay más de 600 distintos sellos que hablan de atributos de sustentabilidad. Y entonces hay bajo entendimiento de qué significa cada uno de estos sellos. Nosotros además hicimos también un estudio de certificaciones en los supermercados y encontramos más de 400 productos con distintas certificaciones de sustentabilidad. Sin embargo, hoy los consumidores no las ven y no las valoran y tampoco las entienden, porque hay algunas certificaciones que hablan del producto, otras del envase, etcétera. No todas significan que el producto es sustentable, digamos. Entonces, les preguntamos también a los consumidores si conocían estos sellos de sustentabilidad y muchos decían sí, había como un 40% digamos que decía sí, pero después les preguntas cuáles conoces y en verdad no podían declararte ninguno con nombre y apellido.
Exactamente.
Solo saben del concepto de que existen, pero no saben qué significa cada uno. Y en mi código verde también pueden ver eso. En la plataforma ahí, además de la evaluación que nosotros hacemos de los productos, también comunicamos cuáles son las certificaciones con las que cuentan y qué significa cada certificación.
Perfecto.
Para que el consumidor empiece a entenderlas y a buscarlas.
Claramente.
También.
Y respecto de los consumidores, Andrea, ¿cómo es más o menos el perfil de persona, de consumidor, que prefiere este tipo de consumo? En general, gente más joven, son más mujeres, más hombres. ¿Cómo son? Uno tiene el prejuicio de que probablemente son más jóvenes y en general mujeres. Ese es el prejuicio. ¿Será tan así?
Yo creo que lo que pasa es que los más jóvenes somos más como activos en las declaraciones. Esa es la verdad. Pero sin embargo,
se hace lo que dicen, una cosa así.
Sí, y hablan más, digamos, del tema.
Lo declaran más.
Pero pasa que cuando hicimos estos estudios, hay muchos hábitos que son más de gente mayor. Pero por otros motivos, no necesariamente porque es más sustentable tener este hábito, sino porque son tradiciones como más antiguas, digamos.
Perfecto.
Pero, digamos, no vimos así una distinción entre un grupo de edad o un género que prefiera más
por
este criterio.
Ya, perfecto. Estamos conversando con Andrea Sino, jefa de proyectos del Centro de Producción y Consumo Sustentable de Fundación Chile. Estamos conversando de todo lo que es consumo sustentable en nuestro país. Y en particular, y vamos a profundizar en el siguiente bloque, de lo que es este proyecto Mi Código Verde, esta plataforma digital para conocer un poco más de lo que son los productos sustentables en nuestro país. Vamos a una breve pausa y a la vuelta continuamos con más Ciudad Verde.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Matandanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Ven a vivir la música con la grandiosa Sinfonía del Nuevo Mundo de Anton Dvorak, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y la dirección del maestro François López Ferrer. Un concierto único, con la participación especial del solista en violín Marcelo González en la interpretación de Fantasía Escocesa de Mac Bruch. Además, y todavía tienen una pena, del compositor chileno René Silva. Viernes 19 de octubre a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Más información en www.sinfonicanacional.cl.
Porque el sonido de la ciudad
y la voz de sus ciudadanos
tienen una cita cada viernes a las 20 horas con
Cito Jens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Un espacio para ciudadanos críticos que miran debajo del agua.
Que no se la creen a la primera.
Que no compran cualquier discurso.
Que se reinventan todos los días.
Y que anhelan un barrio y una ciudad más proactiva y buena onda.
Cada viernes a las 20 horas por
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Síguenos en nuestras redes sociales.
Producen Nahuel Comunicaciones y Médula Group. Este mensaje es gentileza de Lab de Voz Chile.
La sustentabilidad está presente en Radio Universidad de Chile. Esto es Ciudad Verde en el 102.5 FM.
Continuamos en Ciudad Verde conversando de sustentabilidad, medio ambiente, gestión de residuos, entre otros temas. Y estamos conversando hoy día con Andrea Sino, jefa de proyectos del Centro de Producción y Consumo Sustentable de Fundación Chile. Estamos conociendo un poco más de este proyecto Mi Código Verde, esta plataforma digital para conocer un poco estos atributos ambientales y sociales de una serie de productos de consumo masivo que circulan por nuestro país. Andrea, terminábamos el bloque anterior un poco conversando del perfil que tienen los usuarios, los compradores, los consumidores de estos productos sustentables. Tú me adelantabas ahí que en general no se ven grandes diferencias entre un grupo y otro. En general, la gente mayor, la gente joven, todos en general consumen en cantidades similares o en comportamientos similares los productos sustentables. Pero me gustaría un poco saber, no sé si tú lo sabes ahí, respecto de los comportamientos de estas personas, ¿cuál es su estilo de vida en general? O sea, ¿es gente que tiene una conducta sustentable permanente, que se mueve en bicicleta al trabajo, que hace mucho deporte? Un poco más allá de la compra misma y de la declaración misma que hagan estos consumidores, ¿qué otras conductas es fácil apreciar en estos consumidores un poco para entender el perfil?
Sí, además del tema de compra, tú lo has mencionado, otras conductas que se están viendo cada vez más. Bueno, el tema del transporte, que es muy importante también para nuestra huella como consumidores, sí, y como ciudadanos. Obviamente ha incrementado mucho el uso de la bicicleta en ese sentido. Y bueno, y a nivel nacional ya se está hablando de la electromovilidad y claro, cómo vamos incorporando, exacto, eso. Y por otro lado, pues hay un movimiento grande con el tema del reciclaje, ¿no es cierto? Hay mucha preocupación ahora por el tema de los residuos, de las bolsas plásticas, etcétera, y de qué hago yo hoy con mis residuos. Están apareciendo cada vez más como iniciativas de ese tipo.
Claro, o sea, en general las personas que prefieren este tipo de productos también tienen un comportamiento en términos de movilización, en términos de gestión de los residuos, etcétera. Eso se puede ver.
Se puede ver,
ya, sí, perfecto. Ahora, quienes se quieran incorporar, por así decirlo, a esta tendencia del consumo sustentable, muchas veces tienen ciertos temores o prejuicios o incluso ciertas expectativas que un poco están, digamos, tergiversadas con la realidad. Y claro, muchos de ellos se imaginan al consumir productos sustentables en, no sé, ser vegano, vegetariano, hippie, no sé, lo que sea. Y muchas veces son pequeños cambios que hay que hacer y no necesariamente hacer un cambio tan radical. ¿Cómo ves tú eso, esos miedos que hay muchas veces en las personas en empezar a consumir productos sustentables?
Estoy 100% de acuerdo contigo, Pablo. No se trata de hacer un cambio radical en nuestro estilo de vida, no se trata de mañana convertirnos en una persona cero residuos,
claro,
sino de ir incorporando de a pocos pequeñas decisiones que van haciendo de nuestro estilo de vida un poquito más sustentable y disminuyendo nuestra huella. Por ejemplo, no me tengo que volver vegetariano, pero sí puedo consumir quizás carne no todos los días, y cuando consuma carne, tratar de fijarme en qué carne estoy consumiendo, claro, de dónde viene, cómo trataron a los animales,
exacto,
cómo se produjo, etcétera.
Exacto.
Entonces se trata de informarse, de tomar decisiones más informadas, más responsables, sin necesariamente salir demasiado de nuestra zona de confort.
Claro, efectivamente ser un consumidor sustentable no es ser un consumidor vegano, ni vegetariano, ni nada por el estilo. Es simplemente tener un poco más de conciencia de cómo es la cadena productiva de lo que estoy consumiendo.
Exacto. No es necesario, o sea, es bueno la movilización de los veganos
por supuesto,
hoy, por supuesto,
claro,
pero no es necesario volverte vegano para ser más sustentable.
Exactamente. Ahora, cuéntame, Andrea, ¿cómo estamos en Chile respecto de todos estos temas que estamos hablando? De las conductas de los consumidores, de las declaraciones de los consumidores, de la visibilidad que tienen los productos respecto de otras partes del mundo, respecto de los países desarrollados, que nos gusta compararnos siempre respecto a Europa, Estados Unidos. ¿Cómo nos comparamos? ¿Cómo estamos?
Sí, entonces es algo, como te decía antes, es difícil medir con número cuál es el consumo sustentable en Chile versus,
claro,
en Europa u otros países. Sin embargo, hay síntomas que sí te van dando una idea de cómo estamos respecto a los otros, y eso tiene que ver con los productos que existen en el mercado y la información que existe sobre estos productos.
Claro.
Entonces, si tú te paseas por un supermercado en Europa, en Oceanía o acá en Latinoamérica, vas a ver hartas diferencias.
Ya.
Por ejemplo, el tema de productos orgánicos. Allá hay muchísimas más opciones de productos orgánicos y está muy comunicado en los envases, versus acá no. Acá la producción de agricultura orgánica está creciendo mucho, pero el 80% todavía lo exportamos, se va para afuera.
Ah, perfecto.
Pero sí están, estamos empezando, no estamos al nivel de afuera, pero estamos empezando a tener cada vez espacios un poquito más grandes, más alternativas de productos orgánicos, por ejemplo, y así.
Yeah.
Y después, por ejemplo, otro ejemplo muy claro es el tema de los huevos hoy de gallinas felices.
Claro.
O sea, hace unos años atrás la única marca que existía acá en Chile era Ecoterra. Hoy tenemos unas 3 o 4 marcas más que están apareciendo en el mercado porque los consumidores empiezan a pedir esto.
A preferirlo, claro.
Y claro, y en otros países sí vemos un avance mucho más grande. La idea es tomar un poco la experiencia de lo que ha pasado afuera, donde el consumidor ha sido el principal movilizador de,
exacto,
que haya una producción más sustentable en estos países.
Claro, es una fuerza en el fondo de mercado. La demanda empieza a aumentar y por lo tanto empiezan a generarse nuevos emprendimientos, nuevas ofertas de productos y servicios relacionados con este tema.
Por supuesto, la industria responde a lo que el consumidor le empieza a pedir, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero esto es un movilizador muy importante y es por eso que nosotros apostamos por este tema,
claro,
por el consumidor.
Oye, tal como para potenciar el tema de la gestión de residuos, hace ya un tiempo surge lo que es esta ley REP, ¿ya? Uh-huh. ¿Tú crees que es necesario para potenciar el consumo de productos sustentables, orgánicos, etcétera, sea necesario una ley parecida también que fomente, que no sé, dé algunos beficios tributarios para las empresas que generan esto, que promuevan nuevos emprendimientos en temas de productos sustentables? ¿Tú crees que es necesario un marco legal parecido en la lógica de la ley REP para lo que es gestión de residuos, en este caso para promover productos sustentables, o no es necesario un marco legal? Con lo que hay ya basta y hay que mover ciertas teclas nomás.
Yo creo que, por supuesto, que aporta y moviliza el tema de tener leyes que promuevan esto. Sin embargo, para mí el principal movilizador, y la experiencia internacional nos lo dice, es el consumidor en sí. Entonces, quizás lo que sí podría aportar sean marcos regulatorios que un poco movilicen a las empresas en la transparencia un poco de esta información, ¿no es cierto? En darle las herramientas al consumidor para que ellos movilicen al mercado.
Ya. Perfecto. Ahora, entremos de lleno, Andrea, a lo que es mi código verde. ¿Cómo funciona el sistema? Si me pudieras hacer como un resumen, ¿qué es lo que es esta plataforma digital y cómo funciona?
Mi Código Verde es una plataforma donde los consumidores pueden ingresar y ver cuáles son los atributos ambientales y sociales de los productos que están ahí en línea, en nuestro catálogo. Y en el fondo tenemos 8 distintos atributos que ellos pueden explorar.
Perfecto. ¿Cuáles son esos 8 atributos?
Tenemos bienestar social, bienestar animal, proveedores, químicos, energía, agua, biodiversidad y residuos.
Perfecto, perfecto. En el caso de bienestar social, por ejemplo, ¿tiene que ver con relaciones con la comunidad? ¿Hacia qué apunta eso, por ejemplo?
Entonces, la metodología que nosotros usamos, y es un poco el fuerte de la plataforma, para evaluar estos productos, es una metodología que tiene un enfoque de ciclo de vida y es específica a cada categoría de producto. Lo que hace es analizar el ciclo de vida de cualquier producto y te dice dónde están los principales impactos ambientales y sociales en esa cadena en particular.
Por ejemplo, para ponerlo en la práctica, un chocolate, ¿cómo generan ustedes el ciclo de vida? ¿Cómo estudian ese ciclo de vida?
Entonces, en base a todos los estudios que han habido, ¿no es cierto?, de la cadena productiva de un chocolate, se dice, bueno, uno de los principales impactos está en el uso de pesticidas en la producción del cacao, por ejemplo. Eso es un ejemplo de un punto crítico que va saliendo. Y entonces nosotros lo que hacemos es preguntar a las empresas cómo tú estás gestionando este tema en particular, que es un problema, digamos, un desafío dentro de esta cadena de producción. Y ahí es donde vamos sacando y asignando los atributos a los productos que cuentan con estos. Entonces, por ejemplo, en bienestar social, para volver a lo que me preguntabas, hay algunos productos que tienen temas de comunidades, pero también está incluido ahí el tema de los trabajadores. ¿Cuáles son los derechos laborales de mis trabajadores? ¿Cómo yo cuido su salud y seguridad? Y otros temas así.
Ahora, se actúa en base a la confianza, porque la información que ustedes obtienen se las entrega a las empresas, ¿ya? ¿Ustedes confían en que la información que entrega la empresa es fidedigna? ¿O exigen ustedes, por así decirlo, algún certificado, algún sello, etcétera?
Sí, entonces nosotros al hacer estas evaluaciones exigimos a las empresas medios de validación y verificación de lo que están comunicando. No es tan simple como declararlo y lo ponemos en la plataforma. Hay una evaluación detrás. No hacemos auditorías, eso sí, no vamos a los sitios de producción a revisarlo. Confiamos en los documentos, en la veracidad de los documentos que ellos nos están enviando. Y por supuesto ahí también tenemos a Cernac como principal socio de la plataforma. Donde ellos sí pueden indagar un poquito más en estos documentos.
Digamos. Pero los sellos y certificaciones son fundamentales. O sea, me refiero, si una empresa simplemente dice, mira, yo tengo una política de buenas relaciones con la comunidad de mis trabajadores, no basta.
No, tengo que demostrarlo.
Tienes que demostrarlo con alguna certificación, algo así, ¿cierto?
Sí, o alguna iniciativa concreta, un reporte de una iniciativa concreta con resultados que muestren cuál es el impacto de la iniciativa.
Claro. Ahora entiendo que no todos los atributos son aplicables a todos los productos. O sea, si tú me mencionaste el máximo de atributos posibles que ustedes pueden ver en un producto o servicio, pero me imagino que hay algunos productos que solo se definen 3 atributos, ¿no?
Perfecto, sí. Entonces, cuando tú entras a la plataforma, tú entras a una categoría de producto, por ejemplo, el chocolate, y ahí lo primero que te va a aparecer arriba es de esos 8 atributos, cuáles aplican a ese producto en particular, al chocolate. Entonces, por ejemplo, los 8, digamos que 5 aplican al chocolate. Ahí tú puedes ver cuáles son, y después abajo, cuando tú veas el catálogo de marcas, te van a decir con cuáles de esas 5 cumple cada marca.
Ah, digamos. Perfecto, perfecto. Y no sé si te lo sabes de memoria, pero en el caso del chocolate, no. O sea, ¿cuáles son los atributos claves ahí en un chocolate?
No sé si me lo sé de memoria todo. Pero por ejemplo, en el chocolate hay un tema importante que es el de la biodiversidad. Y ahí incluye, por ejemplo, lo que te decía de los pesticidas, porque en general el cacao se produce en zonas como más boscosas, ¿no es cierto? Donde hay muchos ecosistemas, hay mucha biodiversidad en los ecosistemas que están alrededor. Entonces ahí ese es uno de los temas clave. Pero también está, no sé, pues el tema del empaque, energía y así.
La gestión del residuo, etcétera. ¿Cómo participan las empresas que quieren poner sus productos en esta plataforma? ¿Cómo lo hacen?
Las empresas tienen una página propia, como un intranet, ¿no es cierto? Donde ellos se crean un usuario y ahí van subiendo la información de sus productos y cargando todos los medios de verificación. Es un sistema bastante simple. Lo único complejo para las empresas es que nosotros preguntamos de todo el ciclo de vida del producto. Entonces van a haber preguntas que ellos le tienen que hacer a sus proveedores, quizá. Eso es lo único complejo, pero el sistema es muy fácil.
¿Pero las empresas tienen que postular a ser parte de esto? ¿Envían una solicitud y ustedes se toman su tiempo y la aprueban? ¿O es algo más fácil, digamos?
No, es mucho más directo. Ellos pueden, se crean un usuario, suben la información del producto y nosotros lo que hacemos es evaluar la información de sus productos.
Ya.
Y nosotros les asignamos los atributos.
Perfecto.
Entonces, si es que ellos cuentan con al menos un atributo, lo podemos publicar en la página. Si no cuentan con ninguno hoy, igual les damos el análisis y ellos pueden ir trabajando para mejorar, digamos, claro, su gestión y eventualmente estar en la página.
Para quienes aún obviamente no han ingresado a la plataforma, si pudiéramos describir cuál es la experiencia que va a tener ahí. Yo ingreso a www.micodigoverde.cl y ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué es lo primero que voy a ver y cómo puedo ir navegando?
Hay tres acciones clave que uno puede hacer en la plataforma.
¿Ya?
La primera es revisar el catálogo de productos que existe, ir viendo cuáles son los atributos con los que cumple cada producto. Yo puedo filtrar por los atributos que a mí me interesa. Por ejemplo, si yo quiero ver cuáles productos cumplen con bienestar animal,
¿ya?,
ahí me van a salir cuáles, perfecto, son las marcas que cumplen, ¿ya?, etcétera. Y ahí puedo ir, ir guardando, ¿no es cierto?, los productos que más me gustaron en base a estos criterios.
Ya.
Lo segundo es que igual hay información de contexto de por qué se está haciendo esta iniciativa, por qué,
claro,
es importante, ya, cómo se compone nuestra huella como consumidores y en qué cosas debemos fijarnos.
Ya.
La idea de esta plataforma no es solo decirte, bueno, estas marcas tienen estos atributos, sino que nosotros como consumidores entendamos qué es lo que debemos buscar,
claro,
en un producto más sustentable para que el criterio sea nuestro al final.
Exactamente.
Y lo tercero, que es súper importante, es que tenemos ahí un botón para que los consumidores puedan solicitar más marcas y más productos que hoy no están en la plataforma.
Que no están ahí.
Hoy estamos comenzando, ¿no es cierto? Hemos comenzado hace un mes. Entonces, el proyecto lleva mucho más, pero al público abierto está hace un mes.
Claro.
Y entonces la idea es que este catálogo de productos vaya creciendo mucho más y ahí los consumidores son claves. Mientras ellos vayan pidiendo más, las empresas van a
ir subiendo información. Ahora, ¿se puede comprar directamente ahí o no?
No,
es solamente informarse de los atributos.
No, la idea de que no se pueda comprar también es que esto es una plataforma neutra. O sea, nosotros...
Perfecto. No es que estén haciendo promoción.
No
simplemente
estamos,
están divulgando los atributos sustentables que tienen los productos.
Exacto. Lo que nosotros buscamos,
perfecto,
es que los consumidores se informen más y tomen decisiones más sustentables, pero no hay ningún,
perfecto,
negocio detrás, okay, de esta plataforma.
Ahora, lo ejecuta Fundación Chile. ¿Quién financia esto? ¿También la Fundación Chile?
No, esto está financiado por ONU Medio Ambiente.
ONU Medio Ambiente, ajá, sí, perfecto.
Ellos tienen un programa que se llama One Planet.
Ya.
Y ese programa busca promover a nivel mundial el consumo y producción sustentable.
Ah,
se encarga de ese tema, que es el ODS-12, ¿no es cierto? Y bueno, y ellos financian el proyecto y además lo estamos implementando junto con CERNAC y con el apoyo también del Ministerio de Medio Ambiente. También
excelente,
están involucrados.
Oye, me decías que está en el aire ya esto hace un mes, pero ¿cuánto tiempo más o menos tomó el desarrollo de esta plataforma?
Hay mucho tiempo detrás,
sí,
casi 2 años ya, porque lo primero que había que hacer era crear una metodología con cómo íbamos a evaluar estos productos. O sea, la gracia de esta plataforma es que la información que se muestra tiene una metodología bien contundente detrás de qué es lo que estamos mostrando. No se trata de que la empresa quiere mostrar esta iniciativa y la muestro, sino que tiene que tener un impacto relevante en tu producto.
Perfecto. ¿Algún consejo final para un usuario y sacarle el mayor provecho informativo a esta plataforma?
Sí, que se metan a ver los productos que hay y que por favor se metan a pedir productos. Depende de nosotros qué información cómo va a crecer esta plataforma y qué información vamos a tener.
Un usuario lo más activo posible, no solamente entrar a leer información, sino que también a pedir a nuevos productos.
Sí, exacto.
Andrea Sino, jefa de proyectos del Centro de Producción y Consumo Sustentable Fundación Chile. La última pregunta, ¿con qué canción te gustaría terminar esta conversación?
Eso lo pensé.
¿Y por qué?
Sí. Entonces, Pearl Jam sí es una de mis bandas favoritas.
¿Ya?
Y ellos son muy activos en el tema de medio ambiente. Todos los que lo conocen saben. Tienen la Fundación Vitalogy y además ellos neutralizan como todas sus emisiones de todos los conciertos que hacen.
Claro, sí, es verdad.
Y fue muy interesante. En el 2015 creo que fue un concierto de ellos acá y en vez de poner a un telonero, pusieron un documental que se llama Voces del Mar, que es de los residuos en Isla de Pascua,
perfecto,
de cómo está afectando el tema de la pesca allá.
Ya.
Y lo encontré increíble cómo usan como su popularidad para influenciar, sí, ¿no es cierto?, de manera positiva al resto, porque obligaron a miles de personas a sentarse
a ver el documental,
y a ver un problema ambiental.
Y generar conciencia en poco tiempo en mucha gente.
Claro, un problema ambiental de tu propio país, exacto, además. Entonces, yo los voy a dejar en verdad con una canción de Eddie Vedder que se llama Society. Perfecto. Que es una de las canciones de Into the Wild, película muy buena que les recomiendo ver.
Sí, maravillosa. Bueno, Andrea Sino, jefa de proyectos del Centro de Producción y Consumo Sustentable Fundación Chile, gracias por estar hoy día con nosotros y contando un poco más qué es este proyecto Mi Código Verde, que es bastante interesante y nos permite informarnos de esos atributos sustentables de todos los productos que consumimos todos los días.
Muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación.
Vamos con Eddie Vedder entonces, y a la vuelta continuamos con la última parte de Ciudad Verde.
Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be free, society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy and deep. I hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy and deep. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy and deep. I hope you're not lonely without me.
Últimos segundos de Ciudad Verde. En el programa de hoy estuvimos conversando de consumo sustentable a propósito del proyecto Mi Código Verde, liderado por Fundación Chile, una innovadora plataforma digital que pone a disposición de los consumidores información para conocer aquellos productos de consumo masivo que tienen como prioridad los criterios de sustentabilidad en su cadena de producción. Nos acompañó en el estudio Andrea Sino, jefa de proyectos del Centro de Producción y Consumo Sustentable de Fundación Chile, quien está a cargo de este proyecto. También les conté de una solución que se está desarrollando en la Universidad Británica de Napier para evitar desastres mayores en casos de terremoto a través del uso de miles y millones de neumáticos que año a año son desechados en todo el mundo y que generan altos niveles de contaminación. Y también los invité a lo que será la segunda versión de la Semana del Clima, encuentro que dará a conocer diversas iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Quieres volver a escuchar esta información? Bien, todo esto y más en formato podcast en emeres.cl y msursantiago.cl. También te recuerdo que podemos seguir conversando directamente a través del Instagram @PabloMoraA, donde podremos seguir conectados, conversando de medio ambiente, de sustentabilidad. Y por cierto, ahí puedes proponernos nuevos temas para los siguientes programas. Finaliza aquí Ciudad Verde. Próximo martes a las 20 horas los espero nuevamente para seguir conversando de sustentabilidad y medio ambiente. Un abrazo, chao.
Finaliza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. El próximo martes a partir de las 20 horas, junto al periodista Pablo Mora, continuaremos conociendo proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.